Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Este fin de semana, la titular de la Administración de Control de Drogas, la famosa DEA, Ann Milgram, dio una noticia muy fuerte. La agencia se había infiltrado hasta la cocina del cártel de Sinaloa para ver con sus propios ojos cómo esta organización criminal fabrica y distribuye la que fue llamada la mayor amenaza actual para los estadounidenses. De acuerdo con Milgram, hay más personas muriendo a causa del fentanilo que por el terrorismo, el cáncer, los accidentes automovilísticos o incluso el COVID en Estados Unidos, y que los responsables son los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que siguen en libertad, es decir, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo.
La DEA apuntó de manera proactiva a la red de los Chapitos y la seguimos por todo el mundo hasta China, donde los Chapitos se asocian con compañías químicas chinas y corredores para adquirir precursores de fentanilo, los ingredientes necesarios para producirlo en América Central, donde los Chapitos trabajan con corredores que ayudan a transportar precursores de fentanilo de China a México. Su base de operaciones, donde los Chapitos dirigen laboratorios secretos, transforman los precursores de fentanilo en polvo y pastillas y los introducen en contrabando a los Estados Unidos por tierra, aire, mar y túneles subterráneos. Y en los Estados Unidos, donde el fentanilo se abre camino desde los escondites cerca de la frontera suroeste de nuestro país, llega a ambas costas y a todas partes intermedias y mata a estadounidenses de todos los ámbitos, en todos los estados y en todas las comunidades del país.
Aunado a estas revelaciones, la DEA anunció que se presentarán cargos contra 28 personas por diferentes delitos relacionados al tráfico de fentanilo y de armas, así como el lavado de dinero. De ellos, hay 7 arrestados en todo el mundo, incluido Ovidio Guzmán, quien fue detenido el 5 de enero de este año y aún está en suelo mexicano. Lo dicho por Milgram va más allá, pues se detalló que los Chapitos llegaron a experimentar con personas privadas ilegalmente de su libertad los efectos del fentanilo y que, aun si morían, los químicos cualificados fabricaban hasta 100.000 pastillas diarias que terminaban en Estados Unidos. Sin olvidar que el dinero rápidamente adquirido por el auge de esta droga ha sido blanqueado a través del uso de criptomonedas. Este lunes, tras esas revelaciones de Estados Unidos, en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la intervención de la DEA y dijo que lo más importante es la prevención. Sin embargo, desde el Ejecutivo se han barajeado diversas posibilidades para el combate al fentanilo, entre ellas una campaña dirigida a la juventud mexicana encabezada por la SEP o la prohibición del fentanilo como medicina, que es su uso original. Yo soy Valeria Ríos y en el episodio de hoy queremos saber cuál es el estatus del fentanilo en México, en qué sentido va la prevención que promueve el gobierno y qué necesita cambiar para prevenir una crisis de esta droga en este lado de la frontera.
Tribu Política,
tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos favorezca y así podamos llegar a más personas. Solo tienes que suscribirte en la plataforma donde estés escuchando este podcast. Para entender la crisis del fentanilo desde un enfoque de salud pública, platicamos con el doctor José Manuel Lira, analista de políticas en esta materia. Bienvenido, doctor. Quisiéramos empezar preguntándole cuáles son los problemas que arrastrará el gobierno federal o el siguiente gobierno en cuanto al combate al fentanilo, porque ya estamos a nada de terminar este sexenio. ¿Cómo se puede abordar este tema sin solamente decir, bueno, el fentanilo es malo, malísimo? ¿Cuáles son los retos aquí?
Entrando de lleno al tema, efectivamente quiero platicarte para ponerte en contexto que el fentanilo es una droga que se utiliza de manera muy habitual, de manera legal, en medicina. Los médicos y todo el personal de salud la utilizamos, sobre todo en aquellos casos que vamos a someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico mucha de tu audiencia se ha sometido a cirugías menores o mayores, y sobre todo en las mayores se utiliza con mucha frecuencia este medicamento llamado fentanilo. También se utiliza en aquellos pacientes que tienen dolores crónicos como cáncer, a través ya sea de pastillas o de parches que se pegan en la piel. Esta es la forma legal. Desafortunadamente, las mafias del narcotráfico lo han utilizado pues, con fines ilícitos. Y es lo que está generando un grave problema, que los médicos llamamos un problema de salud pública. Eso se refiere a que ocasiona un problema de salud que tienen que atender los gobiernos. En el caso de Estados Unidos, para ellos sí representa hoy en día un grave problema porque más o menos mueren diarios entre 200 a 250 personas de Estados Unidos por el uso ilícito de esta droga. En México aún no es un problema. Digamos que todavía se mantiene controlado. Tenemos otros problemas con otras adicciones, pero el fentanilo, si no lo atendemos en estos momentos, sí nos puede generar un problema para las próximas generaciones, los próximos años. Es por ello que se tiene que atender desde ahorita. En el momento actual, el gobierno sí está poniendo mucha atención, sobre todo porque tenemos presiones de gobiernos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. Y ahora digo yo que hemos quedado como en un sándwich para que tu público lo entienda. La presión de dos grandes superpotencias, la potencia de Estados Unidos y la potencia económica que es China. Entonces quedamos nosotros en medio de un problema que, como tú lo comentaste en otro podcast, es ya un problema geopolítico. Sin embargo, si no tenemos el problema en estos momentos, se le va a generar a la siguiente administración un problema muy serio que sí nos puede resultar en un problema de salud que sí puede matar y acabar con la vida de muchos de nuestros jóvenes. Es por ello que las acciones preventivas que está realizando el gobierno en este momento son muy importantes y hay que darle seguimiento. Al hablar de acciones preventivas me refiero sobre todo a las campañas de difusión que va a realizar la Secretaría de Educación Pública sobre el uso, consumo y sobre todo los efectos nocivos de este medicamento, que es muy fácil conseguirlo. Hoy en día el problema está muy focalizado en México, sobre todo en la frontera, donde es muy fácil conseguir las pastillas porque son de libre venta, las venden las mafias del poder, incluso en algunas farmacias se vende, pero combinado con otros productos que introducen las mafias para que también sea una ganancia a través de las farmacias. Ese va a ser el gran reto que va a tener que solucionar la próxima administración, entre otros retos de la salud, como platicábamos al inicio de tu programa. Es por ello que es sin duda importante que el gobierno tome acciones contra el fentanilo, pero no solamente contra el fentanilo, sino en general sobre todo las drogas y sobre todo por los efectos que causan en la salud de nuestros mexicanos en el caso de que la consuman de manera ilegal. Esto se reduce en un tema que se llama salud mental. La salud mental es la forma en la que todos los seres humanos nos relacionamos día a día con nuestros semejantes, conviviendo, platicando, disfrutando alguna película, etcétera, etcétera. Cuando se hace un abuso ilegal de alguna droga, en el caso específico del fentanilo, esto va a afectar de manera muy grave la salud mental de la persona que lo está consumiendo. Es por ello que es importante que se aborde el tema del fentanilo, pero de fondo, no solamente como está ahorita por una parte mediática y por la presión de los gobiernos de Estados Unidos, sino deben desarrollarse políticas públicas que sean igualitarias, que quiere decir que se apliquen para todos, independientemente de que tengan o no tengan una seguridad social. Es por ello que el gobierno va a ser uno de los grandes pendientes. De ahí que es importante que todos los especialistas nos organicemos en grupos de trabajo y presentemos proyectos hacia la nueva administración donde se aborden estos temas. Es ahí que nosotros hemos desarrollado un grupo multidisciplinario de especialistas médicos, antropólogos, sociólogos, economistas, y hemos desarrollado un proyecto que es un proyecto de transformación del sistema de salud, donde abordamos estos temas no solamente de la salud mental, las drogas, abarcamos temas como el financiamiento en salud, temas del modelo de salud, y efectivamente es importante que esto se quede plasmado para que la siguiente administración no quede como un reto, sino quede como realmente una transformación que está buscando esta nueva administración.
Doctor, vemos mucho lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Nos dice que aquí es un medicamento controlado y que, bueno, ha llegado a malas manos, pero ¿cómo podría llegar este medicamento a las juventudes? Es decir, ¿si cree que podría convertirse en una sustancia de fácil acceso?
Déjame recordarle a tu auditorio que la crisis de fentanilo es una combinación de muchos factores, tiene muchas aristas. No solamente es la producción y exportación en el caso de China, sino también la demanda. La demanda es el uso o la solicitud de uso excesivo de opioides por parte de la población. En Estados Unidos, como te mencionaba hace un momento, la demanda es muy alta. Afortunadamente en México aún no, aunque tenemos regiones muy focalizadas en el norte de la República. También en esta parte de combinación de factores o de aristas está la falta de políticas de prevención y tratamiento, que sean efectivos para el consumo de estos opioides, no solamente el fentanilo, y por supuesto el tráfico ilegal desde otros países. Si tú lo ves como un todo, efectivamente el tema es un poco complicado, es un gran reto no solamente para México, sino en este caso tienen que hacerse colaboraciones internacionales para efectivamente buscar desde el punto que se produce la droga, como lo mencionaba el presidente en la mañana de ayer, si no se sabe dónde se está produciendo, pues bueno, no vamos a tratar de atacar este punto específico de la producción. Pero es un conjunto muy grande de soluciones que tienen que darse, como te decía, y no solamente es quitar el uso del fentanilo médico o buscar que tenga más control en las aduanas. Se tienen que manejar en muchos puntos de vista. En el caso específicamente desde el punto de vista médico, como te mencionaba, lo más importante va a ser la prevención. Y la prevención no solamente significa platicar con nuestros jóvenes, platicar en las escuelas, sino también es más allá y más amplio, sino que participe la comunidad. La comunidad también tiene que participar junto con la familia y las autoridades en campañas muy grandes de prevención. No solamente es la prevención, sino tienen que irse atendiendo cada uno de los puntos que te estoy mencionando. Es un conjunto de tareas que se tienen que hacer de manera colectiva. No solamente es tarea del gobierno, no solamente es tarea de la Secretaría de Salud o de las grandes instituciones de salud de México, sino también tiene que involucrarse la familia. Y lo más importante, si se quiere ir al fondo del problema, es un gran tema que tiene que quedar pendiente, pero tiene que atenderse, porque si no, veremos un problema muy serio en los próximos años, como está sucediendo en Estados Unidos. Déjame recordarle también a tu auditorio que en China no es un problema muy serio. El gobierno de China y el Partido Comunista Chino como que se lavan un poco las manos y dicen que el problema no es de ellos, sino que el problema es de dónde está la demanda, en este caso de Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que si se elaboran grupos de colaboración internacional a cargo de la Cancillería, donde el canciller Marcelo Ebrard ha hecho muy buen trabajo en otros temas de cooperación internacional, yo creo que se puede atacar el problema desde una perspectiva política. En ese sentido, si conjuntamos la parte política con la parte médica, con la parte social, yo creo que sería un buen inicio para efectivamente evitar que en México nuestros jóvenes vayan a caer en este problema y a la vuelta de la esquina tengamos un problema tan serio o mayor que en Estados Unidos.
El prohibir precursores químicos es una estrategia que ya hicimos antes. En 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón, se prohibió la efedrina y la pseudoefedrina, que es un activo común en medicamentos antigripales. Pero, ojo, también es el componente principal de la metanfetamina. Tal vez eres demasiado joven para recordarlo, pero en algún momento esto resonó muchísimo por el arresto del empresario chino Shen Gongli, quien se supone era uno de los mayores traficantes de acetato de pseudoefedrina de China a México, después de que las autoridades confiscaran 20 toneladas de este compuesto químico en el puerto Lázaro Cárdenas, que se supone irían al narcotráfico. ¿Alguna vez has oído esa frase de copelas o cuello? Bueno, pues viene de ese caso. Aunque en apariencia la prohibición de ciertos químicos tiene sentido, la fórmula ya se ha probado y resulta no solo ser un fracaso, sino que incluso puede ser más peligrosa. Por ejemplo, el periodista estadounidense Sam Quinones documenta en su libro The Last of Us, historias verdaderas en tiempos del fentanilo y el meth, cómo la prohibición de la pseudoefedrina hizo que los fabricantes de drogas cambiaran la mezcla química para las metanfetaminas y en su lugar usaron ingredientes industriales y tóxicos que producen otros efectos en el consumo humano. Y entonces, la que alguna vez fue la droga preferida de los raves, las fiestas y los antros por el levantón que te daba, a partir del 2013 se comienza a detectar efectos paranoicos y esquizoides entre los consumidores de esta sustancia, que es bautizada por Quinones como la nueva meta o técnicamente la P2P Meth, que además bajó súbitamente de precio, lo que nos enseña una máxima de la química. Hay muchos caminos para llegar al mismo fin. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con el doctor José Manuel Lira, analista de políticas de salud. Muy importante lo que dice, doctor, de cara a la siguiente administración y muy importante el tema de salud mental que ya ponía sobre la mesa. Sobre esto, preguntarle cómo estamos en cuanto a la adicción a sustancias de otro tipo.
Fíjate que sí es muy importante tu pregunta, pero déjame ponértela en otra perspectiva, porque las adicciones y el uso ilegal de sustancias se pueden englobar en un gran tema que es el modelo de salud de México. El modelo de salud en México incluye muchas aristas, como te mencionaba. No solamente es el tema de las adicciones, de la drogadicción, también tenemos la atención médica. Porque parte del problema también específico de la atención en pacientes que tienen una sobredosis es que no tienen la oportunidad o un acceso inmediato hacia un tratamiento efectivo que pueda salvarles la vida. En ese sentido, este gobierno yo creo que ha implementado acciones que son importantes, son los primeros pasos de transformación del sistema de salud para tener un sistema de salud, aunque suene peyorativo, como de Dinamarca. El hablar de un sistema de salud como Dinamarca no significa que nos parezcamos a ese país, sino que específicamente pongamos atención en la atención médica. La atención médica per se es lo más importante que la población percibe, porque cuando se enferma busca la atención. En el caso de los pacientes que tienen una sobredosis o una adicción a una droga, lo que buscan es que cuando llegan a un servicio de urgencia se atiendan sin discriminación, sin que se les estigmatice porque son pacientes que utilizan drogas. Y en ese sentido sí se tiene que hacer una gran transformación del sistema de salud en su conjunto, donde efectivamente tiene que incluirse la parte de las adicciones, de la salud mental, así como te decía, de muchas otras acciones que deben ir en conjunto para que disminuyamos al mínimo este gran problema que en México se sigue presentando. En México no es tan serio, como te decía, como en otros países, porque no tenemos tanta demanda. En un momento pasamos la droga a Estados Unidos, pero la demanda no la tenemos tan alta como en Estados Unidos. Entonces yo creo que si esto lo conjugamos, podemos tener un modelo de salud adecuado. Los primeros pasos ya se dieron, pero falta mucho para hacer hacia adelante. Y esto corresponderá, como te mencionaba, a la siguiente administración darle la continuidad con cambio que está marcando la transformación de este nuevo gobierno.
Sin duda, no es un asunto para nada fácil. Entonces, preguntarle, doctor, ¿cómo se atienden las adicciones en otros países y cómo, qué modelos podríamos estar siguiendo?
Fíjate que en otros países, como también se está intentando hacer en esta administración, se manejan en tres vertientes. Como te decía, uno es la parte regulatoria, en la cual efectivamente se tienen que hacer valer la ley en el sentido del uso y el control regulatorio de todos los medicamentos que están catalogados como drogas narcóticas. En México se tiene muy establecido esto como en otros países. Hoy en día la regulación corre a cargo de la COFEPRIS, que es la Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios, que depende de la Secretaría de Salud, y están haciendo una suma de esfuerzos con la industria farmacéutica para que se tenga un mejor control, como ocurre en otros países, sobre la producción y la venta de los narcóticos. No vas tú a la farmacia y pides un narcótico, llámese fentanil o morfina o buprenorfina. Son medicamentos que se expenden con receta y es una receta especial que da un médico que se encuentra registrado en la Secretaría de Salud. Y el uso hospitalario es un poco más estricto porque se tienen controles mucho más específicos porque son drogas que se utilizan sobre todo de manera inyectada. La siguiente vertiente es la parte del tratamiento médico en sí. Si lo comparamos a otros países como puede ser Estados Unidos, los países europeos, se tiene tratamiento médico sobre todo para el tratamiento de la sobredosis. Cuando un paciente cae en sobredosis, hay un medicamento que lo puede revertir, que es la naloxona. Desafortunadamente en México no es de libre venta. Y ahí existen iniciativas en el Poder Legislativo para que se utilice de manera libre el medicamento y se pueda adquirir. Es una parte importante, pero es una parte pequeña de todo un conjunto, como te mencionaba, de acciones que se deben desarrollar para minimizar este problema. Y el tercero es la prevención. La prevención es lo más importante. La prevención es platicar con la familia, platicar con la comunidad, hacer grupos de trabajo con los chicos en las escuelas. En fin, toda esta serie de acciones que está implementando ya la Secretaría de Educación Pública y que se va a enfocar principalmente en las secundarias y en las de educación superior. Como te mencionaba, todo esto es muy importante, pero déjame ser claro al respecto de que si no lo vemos en su conjunto, como una transformación de todo el modelo de salud, quedaríamos con una parte ahí coja. Entonces, si lo hacemos como una transformación global del sistema de salud y que se han dado los primeros pasos, pero es necesario continuar hacia adelante de una manera innovadora, prospectiva, incluyendo a todos los actores, empresarios, sector privado, gobierno, comunidad, familia, es la parte que faltaría, pues, que lo que vamos hacia el futuro, y eso va a ser una situación que tiene que solucionar y tomar en cuenta la siguiente administración.
De momento, la SEP ya ha anunciado el arranque de prevención de adicciones en las escuelas del país con materiales para redes sociales, trípticos e intervenciones de 15 minutos en las aulas 3 veces a la semana.
Sobre el fentanilo, a la primera te mata. La metanfetamina te engancha. Los vapeadores, neta, son tóxicos. La cannabis sí te daña. El tabaco te afecta a ti y a todos. El alcohol, cuídate. No inicies. Las benzodiazepinas no son un juego. Estos son los temas que vienen considerados en cada uno de los folletos, que es una guía para docentes, la campaña Prevención de Adicciones, Estrategia en el Aula.
Pero como ya lo dijo el doctor Lira, todavía hay que ir más al fondo del problema, de nuestros propios prejuicios y de la salud mental como sociedad. La cuestión también es geopolítica. Para China el problema es la demanda de la droga. Para Estados Unidos la corrupción y la falta de acciones por parte de las autoridades mexicanas. Y para México la falla está en que China carece de interés en poner controles para vender precursores químicos, por lo que el embajador Ken Salazar ha llamado a implementar una estrategia global similar a la implementada durante la pandemia de COVID-19. Pero lo que revela el informe de la DEA que te mencionamos y quizás es lo más importante, es que ya no solo es una preocupación de los políticos republicanos que quieren impulsar una intervención militar, sino que ya es el mismo gobierno estadounidense quien considera el tráfico de esta droga un asunto peligroso y urgente. Nosotros seguiremos informando. El tema del fentanilo es complejo y requiere ser visto desde diversas aristas. Por ello, te recomendamos que vuelvas a escuchar nuestro episodio Fentanilo, ¿cómo lo enfrentamos? Y también el análisis de expertos en políticas de seguridad y periodistas especializados en narcotráfico en el episodio La segunda detención de Ovidio Guzmán. Te dejamos los links en la descripción. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @valpunto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Bartlett.
Audio Centro.